XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Saturno es el sexto planeta en distancia al Sol y el segundo más grande del sistema solar. Además, es el único con anillos visibles desde la Tierra. Su nombre proviene del dios romano de la agricultura. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gaseosos, también llamados jovianos por su parecido a Júpiter. El aspecto más característico de Saturno son sus brillantes anillos. El primero en observarlos fue Galileo Galilei en 1610, pero la baja inclinación de los anillos y la baja resolución de su telescopio le hicieron pensar en un principio que se trataba de grandes lunas. James Clerk Maxwell, en 1859, demostró matemáticamente que los anillos no podían ser un único objeto sólido, sino que debían ser la agrupación de millones de partículas de menor tamaño, cada una orbitando al planeta independientemente. Otra singular característica de este planeta es su forma achatada por los polos a causa de la rápida rotación. Cerca del ecuador, los vientos soplan a más de 500 km por hora. Su atmósfera está conformada principalmente de hidrógeno y helio, con un poco de metano y otros gases. Es el único planeta que tiene una densidad menor que el agua, por lo que si pudiéramos ponerlo en una alberca, flotaría. El planeta tiene bandas de colores, como Júpiter, pero no tan notorias. Las nubes superiores están formadas principalmente por cristales de amoníaco. Sobre ellas parece extenderse una niebla uniforme sobre todo el planeta, producida por fenómenos fotoquímicos en la atmósfera superior. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 868 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 21 de julio del año 2020. En esta ocasión estamos celebrando la oposición del planeta Saturno y para eso hablaremos acerca de los resultados de la misión Cassini-Huygens a Saturno. Esta misión espacial de la NASA orbitó por 13 años al planeta estudiando sus lunas, sus anillos, su campo magnético, la atmósfera, etc., y nos mandó por mucho tiempo información muy importante que nos ayudó a comprender mejor el sistema de Saturno. Les recordamos que este programa de Obsesión por el Cielo es grabado, pero se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico que es obsesionporelcielo@gmail.com. También pueden visitarnos en Facebook para dejarnos algún mensaje o hacernos alguna pregunta o darnos alguna recomendación. Y también pueden visitar nuestra página de obsesionporelcielo.net, donde tenemos los podcasts del programa. El programa lo pasamos por Radio UDEM y después lo ponemos en formato de podcast a disposición de ustedes para que lo puedan escuchar cuando gusten de forma gratuita. Es más, ya pasamos 1,000,000 de descargas del programa de nuestro servidor de Podbean y pues estamos muy felices celebrando un millón de descargas después de 10 años de estar al aire en formato de podcast. Llevamos como 20 años al aire en Monterrey, pero 10 de esos años en formato de podcast. Aparte de las noticias astronómicas, como siempre, vamos a tener una sección de la historia de la astronomía y la astronáutica, en esta ocasión celebrando el 51 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, cuando Neil Armstrong pisó la Luna por primera vez, y pues tenemos una pequeña cápsula para recordarlo. Pero primero los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La NASA ha anunciado un nuevo retraso de 7 meses a la fecha del lanzamiento del telescopio espacial James Webb, hasta octubre 31 del 2021. El proyecto ha sido afectado por las precauciones tomadas por la epidemia actual de coronavirus. Un cohete Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea transportará el instrumento que se considera como sucesor del Hubble. Les mantendremos informados. Con varios instrumentos y cámaras, el orbitador solar de la Agencia Espacial Europea ha obtenido las imágenes de nuestro Sol tomadas a la menor distancia hasta la fecha, apenas desde 77 millones de kilómetros. Esta misión completa la de la sonda solar Parker de la NASA, que se acercará aún más, pero no podrá tomar fotos. Daniel Pomaret de la Universidad de París y su equipo han elaborado un mapa tridimensional del universo, en el que se observa un muro de galaxias detrás de la nuestra que se extiende por 1.400 millones de años luz. Denominada Muro del Polo Sur, esta estructura ha permanecido oculta a unos 500 millones de años luz y justo detrás de la Vía Láctea. El grupo trabajó con datos de corrimiento al rojo y movimientos propios de galaxias que sí se pueden observar cercanas a esa región, lo que les permitió inferir la distribución de materia en la parte oculta detrás de nuestra galaxia. Publican en The Astrophysical Journal.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
Esta semana, en Historia de la Astronomía y la Astronáutica, presentamos la llegada del hombre a la Luna. Este 21 de julio celebramos el aniversario número 51 de que la humanidad pisó, con pie propio, otro objeto distinto a la Tierra, con el descenso de Neil Armstrong en la superficie de nuestra Luna. Apolo 11 fue una misión espacial tripulada organizada por la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio, la NASA, de los Estados Unidos, cuyo objetivo principal fue el lograr que un ser humano caminara en la superficie de la Luna. La misión comenzó el 16 de julio de 1969, llegó a la superficie de la Luna el 20 de julio de ese mismo año y al día siguiente logró que dos astronautas caminaran sobre la superficie lunar. La tripulación del Apolo 11 estaba compuesta por el comandante de la misión, Neil A. Armstrong, de 38 años de edad, Edwin E. Aldrin Jr., de 39 años, piloto del módulo lunar y apodado Buzz, y Michael Collins, de 38 años y piloto del módulo de mando. La denominación de las naves, privilegio del comandante, fue Eagle, Águila, para el módulo lunar y Columbia, para el módulo de mando. El Apolo 11 fue lanzado sin contratiempos por un cohete Saturno V desde la plataforma 39A y despegó a las 13 horas con 32 minutos hora universal del complejo de Cabo Kennedy en Florida. Si bien nunca hubo una falla de despegue en el confiable cohete Saturno V, los ingenieros de la NASA tenían temor a una posible explosión en el momento del lanzamiento. Por esa razón, los espectadores que asistieron al Cabo Cañaveral fueron ubicados a más de 5,5 kilómetros de la plataforma de despegue, ya que habían calculado que una explosión de la cantidad de combustible que llevaba el cohete arrojaría fragmentos a poco menos de esa distancia. Una vez que el Apolo 11 había completado la segunda órbita a la Tierra y los astronautas terminaron de realizar sus tareas de mantenimiento, Houston dio la orden para ponerlo rumbo a la Luna. La tercera etapa puso en marcha su motor y el cohete aceleró gradualmente hasta alcanzar los 45.000 km por hora. Esta maniobra recibe el nombre de inyección translunar. El siguiente punto crítico de la misión fue la ejecución de una maniobra conocida como inyección en órbita lunar. Esta maniobra se realizó en la cara oculta de la Luna, cuando no había comunicación posible con Houston, y consistió en un encendido de motor para efectuar un frenado y colocarse así en órbita lunar. Completada la 13ª órbita lunar y encontrándose en la cara oculta con las comunicaciones con Houston interrumpidas, el Eagle se desprendió del módulo de comando y comenzó la complicada maniobra de descenso hacia la superficie lunar. Neil Armstrong guió con destreza el módulo de descenso, sorteando algunos inconvenientes como exceso de velocidad de la nave, fallas menores de las computadoras de a bordo y zonas de posible alunizaje llenas de obstáculos, para lograr posarse suavemente en la superficie lunar el 20 de julio a las 20 horas con 17 minutos hora universal, con solamente el equivalente a 30 segundos de combustible disponible en la nave. El comandante Armstrong fue el primer ser humano que pisó la superficie del satélite terrestre el 21 de julio de 1969 a las 2 horas con 56 minutos hora universal, al sur del Mar de la Tranquilidad, 6 horas y media después de haber alunizado. Este hito histórico se retransmitió a todo el planeta desde las instalaciones del radiotelescopio Parkes en Australia. Inicialmente, el paseo lunar iba a ser retransmitido a partir de la señal que llegase a la estación de seguimiento de Goldstone en Estados Unidos, perteneciente a la red del espacio profundo. Pero ante la mala recepción de la señal, se optó por utilizar la señal de la estación Honeysuckle Creek cerca de Canberra, en Australia. Esta retransmitió los primeros minutos del paseo lunar, tras los cuales la señal del observatorio Parkes fue utilizada de nuevo durante el resto del paseo lunar. La actividad en la superficie lunar duró más de 2 horas, durante las cuales los astronautas realizaron algunos experimentos científicos importantes, izaron una bandera estadounidense, colocaron un disco con los mensajes y saludos de varias naciones del mundo, colocaron momentos de astronautas y cosmonautas fallecidos y recogieron 22 kilogramos de rocas lunares. Los astronautas durmieron algunas horas en el módulo lunar y 13 horas después del alunizaje despegaron de la Luna para regresar a la Tierra. El 24 de julio, los tres astronautas lograron un perfecto amerizaje en aguas del Océano Pacífico, poniendo fin así a la misión. Esta misión está considerada como uno de los momentos más significativos de la historia de la humanidad y de la tecnología.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En el año de 1610, Galileo Galilei observó al planeta Saturno a través de un telescopio por primera vez. Notó, con sorpresa, que el planeta no mostraba un disco redondo tal y como había observado con Júpiter y con Marte. Saturno presentaba claramente una forma ovalada, y parecía que el planeta tenía protuberancias o que constaba de tres esferas juntas. La resolución de su telescopio era insuficiente para mostrar más detalles. No fue hasta 1659 que los telescopios mejoraron lo suficiente y permitieron que el astrónomo danés Christian Huygens dedujera que las protuberancias de Saturno eran en realidad un anillo plano y delgado que circundaba el planeta sobre el ecuador sin tocarlo por ninguna parte. En 1675, el astrónomo italiano Giovanni Domenico Cassini descubrió una franja oscura que dividía al anillo de Saturno en dos segmentos. Otras divisiones más delgadas fueron encontradas en años posteriores, y se comprendió que Saturno tenía en realidad una serie de anillos concéntricos a su alrededor, y no uno solo. En la actualidad, cualquier telescopio pequeño con mediana magnificación tiene más calidad de imagen que los primeros telescopios, y fácilmente muestra los anillos de Saturno. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana: los resultados de la misión Cassini-Huygens a Saturno. Esta semana celebramos, o bueno, conmemoramos, no estoy muy seguro cómo se diga, la oposición del planeta Saturno, y entonces estamos hablando acerca de la misión más importante que se ha lanzado a ese planeta. Como la semana pasada fue la oposición de Júpiter y hablamos de la misión Juno que actualmente está orbitando el planeta. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, desde la Ciudad de México, con pues mucho gusto de presentarles este programa como siempre. Muy buenas tardes, Edgar.
Pues buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor otra vez de acompañarnos en este programa de Obsesión por el Cielo, un programa grabado por motivos más o menos obvios.
Como todos van a ser de aquí en adelante, ya tienes...
Así es, pero de todas maneras aprovechamos para mandarle un saludo a Sergio, Vicente y Asgard, nuestros operadores allí en Radio UDEM, que heroicamente van a ir a la estación a poner este programa para su transmisión a través de Radio UDEM en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Uh-huh. Y pues gracias por acompañarnos aquí en otro tema más.
Sí, otro tema más de Obsesión por el Cielo. Este es uno de esos temas que yo creo que la misión tiene más o menos la misma edad que el programa de radio, si acaso un poco más. Entonces lo hemos cubierto pues bastante a través de los 20 años que hemos estado al aire, los últimos 10 años que hemos estado en podcast. Sí hemos cubierto bastante la misión Cassini y la sonda Huygens en Saturno. Y me atrevería a decir que de las misiones de la NASA, yo creo que esta ha sido la más exitosa de todas. Y voy a poner mi dinero aquí en la mesa de una vez. Alguien lo tenía que decir, se dijo.
Ok. A lo mejor ellos van a decir que el proyecto Apolo fue más exitosa, pero no es una sola misión.
Ok, no tripulado.
De exploración. Restricciones.
Sí, sí, sí.
No válido con otras promociones y solo hasta agotar existencias.
Es que de exploración del sistema solar, esta es una de las misiones tipo flagship, o sea, una de esas misiones que le pusieron todo el dinero del mundo. Empezó desde los 80s o 70s a crearse y tuvo muchas modificaciones hasta que se logró hacer. Y ha sido de las que más ha contribuido para nuestra comprensión de los planetas del sistema solar, porque traté de hacer una lista de los 10 descubrimientos más importantes de Cassini y Huygens y terminé con más de 20.
Sí, y yo sé que varios de tus compañeros en la NASA terminaron sus carreras o prácticamente hicieron todas sus carreras con la misión Cassini, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces... por su durabilidad, 20 años, bueno, 13 de ellos en órbita de Saturno, y por la cantidad de datos que transmitió, pues se me hace que... Y además coincidió con mi postdoctorado, entonces conocí a muchos colegas que trabajaron en ese proyecto y muchas de mis observaciones desde la Tierra eran para complementar las observaciones de Cassini, de uno de los instrumentos. Entonces a lo mejor... tengo un poquito de sesgo, pero ni modo.
No, yo recuerdo dos cosas al respecto de eso. Bueno, tres cosas. Primero, que sí hemos estado cubriendo este tema. Probablemente es el tema que más hemos revisitado, y tienes razón, ha sido porque en buena medida ha coincidido con los programas que hemos sacado. Segundo, recuerdo que efectivamente varias de las observaciones que hicimos, incluso varios de los viajes que tú hiciste de observación eran para apoyar algún aspecto de Cassini. Uh-huh. También en algunas que hicimos en cooperación con la Universidad de Nuevo León, si mal no recuerdo. Y tercero, que es algo que realmente ha sido bastante, bastante exitoso. Yo recuerdo cuando en los primeros días, cuando estaba ya en marcha la misión, alguien quería que participaras en esto, y una de las consideraciones era precisamente que tú veías que esto iba a ser ya toda la carrera de toda tu carrera de astronomía prácticamente, ¿no?
Uh-huh. Sí, para muchos compañeros lo fue.
Y así fue para ellos, efectivamente, tu apreciación era correcta.
Sí, entonces, por eso yo digo que es una de las más importantes, pero bueno. Un pequeño resumen así rápido. La nave fue lanzada en octubre de 1997, hace pues más de 20 años ya. Hizo un tour por el sistema solar interior, tuvo asistencias gravitacionales de Venus y de la Tierra, salió del sistema solar interior, tuvo una asistencia gravitacional de Júpiter, que a propósito fue cuando se comprobaron, la mayor parte de los instrumentos se probaron cuando pasó por Júpiter y Júpiter le dio el tirón para aventarse hasta Saturno. Me acuerdo muy bien porque dijeron de que no iban a hacer nada y a última hora pidieron presupuesto para probar, era de ingeniería y sí se los dieron. Entonces, en realidad lo que hicieron es tomar muchas imágenes que sirvieron para calibración y también sirvieron para la ciencia de estudiar Júpiter. Y eventualmente llegaron a Saturno en julio del 2004. En enero del 2005 es cuando lanzaron la sonda que llevaba Cassini, la sonda Huygens, llegó a la luna Titán. De eso hablaremos también en el programa. Y después la sonda siguió orbitando Saturno, utilizando asistencias gravitacionales de la luna Titán. Periódicamente pasaba cerca de Titán y Titán le ayudaba a cambiar de dirección para que explorara otras regiones de Saturno, que pasara más cerca de los anillos o más cerca de otras lunas como Encelado, o más lejos o más polar, etc. Y eventualmente la misión terminó en septiembre del año 2017, cuando a propósito hicieron que la nave se estrellara con la atmósfera de Saturno para, pues, como decía, poner la basura en su lugar y que no contaminara posiblemente las superficies de alguna luna del sistema de Saturno, ¿verdad? Porque pues no había sido descontaminada muy bien la nave en esas épocas. Entonces, esa es así a grosso modo la misión. Ahora, tuvo muchas extensiones. Inicialmente nada más iba a ser unos cuantos años, pero terminaron siendo 13 años orbitando Saturno. No me acuerdo qué tantas órbitas, fueron docenas de órbitas que tuvo alrededor de Saturno. Y todas con un objetivo principal de estudiar una luna, o estudiar parte de los anillos, o estudiar parte de la atmósfera, o de la región polar, etc. Entonces, si ven ahí en la página de la NASA, o es más, hasta la página de la Wikipedia de la misión Cassini, hay animaciones donde muestran las diferentes órbitas que tomó la nave en el sistema de Saturno.
Pues sí, y hacia el final de la misión se empezaron a realizar maniobras cada vez más arriesgadas que pusieron en peligro a la nave, porque pues básicamente ya estaba amortizada. Entonces era el momento de correr riesgos para tratar de sacar información que de otra manera no se hubiera obtenido, maniobrando dentro del campo de anillos. Maniobrando hacia otras lunas, hacia las regiones de más latitud o menos latitud en Saturno, etcétera, ¿no? Uh-huh.
Sí, entonces, y como decía, fue una misión muy exitosa. Tuvo algunos problemitas, ¿no? Unos instrumentos no funcionaron muy bien, otros fallaban de vez en cuando, de repente se apagaba la máquina y tenía que hacer el control al delete famoso, pero en total, pues fue un éxito completo. Yo diría la misión. Se estudió la atmósfera, los anillos y las lunas, el campo magnético, etcétera. Estudió todo el sistema de Saturno.
Y lo mismo podemos decir de la nave Huygens, que fue parte de la misma misión. Fue construida por la compañía. Es una compañía de Airbus, pero tenía otro nombre entonces: Aeroespacial. Uh-huh. Entonces, y pues iban pegadas las dos durante casi todo el viaje, Cassini y Huygens. Un tiempo antes de llegar, cuando se iban aproximando a Saturno, se separaron y las dos se fueron por separado, una hacia Titán para llegar a la superficie de Titán y otra para entrar en órbita alrededor de Saturno. Y pues las dos fueron bastante exitosas. Uno de los problemitas que surgió en ese momento es que se descubrió que había un error en la programación de el envío de radio de la información de Huygens, y este pues se descubrió a tiempo, pero ya no se podían hacer cambios. Entonces se cambió un poquito la trayectoria para que no hubiera un problema con que la computadora de Cassini no detectara la información que mandara Huygens, y pues la misión fue exitosa también, ¿no?
Sí, ese fue yo diría que la sonda Huygens fue el experimento más importante que llevaba Cassini, por peso y por cuestión científica. La luna Titán con atmósfera se piensa que es un antepasado de lo que pudo haber sido la Tierra cuando se formó inicialmente, pero puesto en el refrigerador. O sea, tiene los materiales originales de la formación del sistema solar que han sido poco procesados por cuestiones geológicas o térmicas. Por eso era importante estudiarlo. Y sí, tuvo el problema de que la transmisión o la recepción, no me acuerdo cuál de las dos, no tenía suficiente ancho de banda para cubrir el efecto Doppler de la diferencia de velocidad de la sonda con respecto a la nave. Y como tú dices, tuvieron que corregir la trayectoria de la nave para estar dentro del ancho de banda adecuado y que se pudiera escuchar la transmisión de la sonda, porque la sonda estaba transmitiendo en vivo, no era de que graba y después manda. Y el otro
Así
problema
es.
que tuvo la sonda es que la mitad de las imágenes se perdieron porque no prendieron, tenían dos canales de comunicación y nada más mandaron por un canal. No me acuerdo cómo estuvo la cosa también, pero se perdieron la mitad de las imágenes de la sonda cuando estaba descendiendo.
Sí, estaba programado que mandara 700 imágenes y nada más mandó 350, porque nada más uno de los canales estaba activo.
Y aún así, mandó fotos muy bonitas de la superficie de Titán. ¿Qué es lo más interesante de la luna Titán, de los resultados que las ondas nos reveló?
Bueno, Titán tiene la característica interesante de que por las nubes que lo cubren no podemos ver la superficie. Antes de Huygens y de Cassini se pensaba correctamente que la atmósfera, bueno, se había detectado que la atmósfera contenía varios hidrocarburos y que posiblemente hubiera lagos en su superficie de hidrocarburos, los cuales se observaron parcialmente o se creyó observar con varios filtros. Entonces, una de las precauciones que se tomó con Huygens era que estaba preparada para aterrizar sobre terreno firme o incluso sobre un lago de metano o algo así. A
Estaba
fin de cuentas,
diseñada para flotar.
exactamente, y mandar los datos durante el tiempo aproximado de la misión antes de hundirse o dejar de funcionar. El primer descubrimiento, desde luego, estaba basado en el análisis de la atmósfera, de la densidad atmosférica, tomando la desaceleración a través de las ondas de radio que mandaba a Cassini. Y esto era respaldado porque estaban siendo recibidas también en la Tierra, a pesar de que solo tenía 10 watts de potencia en su transmisión.
O sea, la transmisión era recibida directo en la Tierra y por la sonda a la vez.
Así es. Y hubo una pérdida de resolución por algún problema de software también. Pero completamente sí se, pero sí se completó esto de la misión con un poquito menos de resolución. Y pues básicamente se descubrió que
No, pero
perdón.
no, lo que iba a decir, o sea, de la caracterización de la atmósfera es lo que se encuentra por ese experimento. O sea, las diferentes capas de bruma, de diferencias de temperatura y los vientos.
Exactamente. Un perfil completo a varias altitudes de los vientos y las temperaturas hasta llegar a la superficie que estaba a 180 grados bajo centígrados bajo cero.
Para mí lo más impresionante fueron las fotos del descenso, porque mostraron una topografía erosionada. Mostraba ríos, bueno, arroyos secos, mostraba rocas redondeadas, como si fueran de río, pero en un ambiente, como tú decías, mucho más frío que el ambiente terrestre. Entonces, la superficie está tan frío que el hielo tiene la consistencia del cemento. O sea, las rocas que estaban redondeadas eran rocas de hielo, no rocas de silicatos, eran rocas de hielo y pues el hecho de que hubiera arroyos indicaba que había precipitación y que había un ciclo hidrológico, no de agua, sino de metano, de etano, de etileno, de lo que fuera, del hidrocarburo
O
que fuera,
mezcla de los tres.
de los tres, y pues eso para mí fue el resultado más importante de Huygens.
Sí, creo que tienes razón. Pedro, creo que es buen momento para que hagamos un corte. Si quieres, ahorita le seguimos.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Titán es la luna más grande de Saturno y la segunda más grande del sistema solar. Y, aunque está clasificado como una luna, es mayor que el planeta Mercurio y que Plutón. Titán tiene una atmósfera que es más densa que la de Mercurio, Tierra, Marte y Plutón. La presión atmosférica es de unos 1.6 bares, un 60% mayor que la de la Tierra. El aire de Titán está compuesto principalmente por nitrógeno, con otros hidrocarburos simples, como el metano, que dan a Titán su característico tono naranja. Estos hidrocarburos son los bloques que construyen los aminoácidos necesarios para la formación de la vida. Los científicos creen que el medio ambiente de Titán es similar al que la Tierra presentaba antes de que la vida empezase a arrojar oxígeno en la atmósfera. La temperatura de la superficie de Titán es de unos 178 grados centígrados bajo cero. El metano de la atmósfera parece estar por debajo de su presión de saturación cerca de la superficie y por lo tanto se precipita como líquido. En la superficie se han observado evidencias de ríos y lagos de metano que erosionan la topografía. El metano de Titán, debido a procesos fotoquímicos continuos, se convierte en etano, acetileno, etileno y, cuando se combina con nitrógeno, en cianuro de hidrógeno. Este último es un compuesto importante ya que es uno de los bloques constructivos de los aminoácidos. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los resultados de la misión Cassini-Huygens en Saturno, conmemorando la oposición del planeta Saturno que sucede esta semana. Pues bien, en la primera parte hablamos un poco acerca de la misión en general y empezamos a hablar de los resultados, empezando con la sonda Huygens, que descendió sobre la luna Titán. Fue la primera nave no tripulada, pero fue el primer robot hecho por un humano que descendió en un objeto del sistema solar exterior, si mal no recuerdo.
Y hasta la fecha es el descenso sobre un cuerpo de tipo planetario más lejano de la Tierra. Ninguna otra nave ha aterrizado más lejos que... nave de la Tierra ha aterrizado más lejos que Huygens en Titán.
Hablamos de la atmósfera que la caracterizó durante el descenso, hablamos de la topografía, hablamos de que Titán tiene lagos de metano o de etano, todavía no estamos muy seguros, pero es un hidrocarburo que la temperatura y la presión que se encuentra allá tiene ciclo hidrológico, o sea, es líquido, se calienta, se evapora, forma nubes, llueve, se condensa, llueve, se precipita y vuelve a iniciar el ciclo. A esas temperaturas el agua tiene la consistencia del cemento y las rocas están hechas pues más de agua que de cualquier otra cosa. Entonces, ese para mí es uno de los descubrimientos más interesantes de toda la misión Cassini.
Y este ciclo se confirmó porque las fotos de la superficie mostraban las rocas erosionadas y de tamaño pequeño, lo que indicaba precisamente que había actividad constante. Uno de los misterios... que se solucionó era de dónde venía el metano, porque el metano pues tiende a desaparecer por la radiación solar y por otras reacciones químicas. Entonces algo debía estarlo ¿cómo se dice? Resurtiendo, sí. Rellenando el contenido de metano en la atmósfera. Y la idea es básicamente que este metano está disponible bajo la superficie o en la superficie, y pues está escapando gradualmente a la atmósfera, posiblemente por medio de geysers o otros mecanismos, ¿no?
O sea, no viene de fuera de los cometas, sino que viene de adentro.
Exactamente, se piensa que viene del origen del sistema solar, de Titán, que originalmente se formó con esa cantidad de hidrocarburos, metano en los demás.
Uh-huh. Ahora bien, yo me sé muy bien el ciclo ese porque del metano se derivan todos los demás hidrocarburos, pero bueno, no llegamos a eso porque es demasiado técnico.
Sí, está difícil, más simple que el metano cual, ¿no?
Pues sí. ¿Qué otros resultados, no necesariamente de Titán, te sorprendieron de la misión Cassini?
No necesariamente
de Titán, porque Titán, o sea, nos dejó con la boca abierta, pero para mí lo que me dejó con la boca abierta fue la luna Encelado de Saturno.
Sí.
La luna Encelado de Saturno resulta que en el polo sur tenía grietas por donde salía líquido. Entonces, al igual que Europa, Encelado tiene un océano subterráneo debajo de la capa de hielo, pero este está desquebrajado y estaba, por lo menos cuando estaba la misión Cassini, estaba arrojando material desde adentro, y es más, la sonda pasó a kilómetros de la superficie probando, entre comillas, de que estaba hecho este líquido, que era principalmente agua salada, pero eso fue muy interesante también, el descubrir un mundo como Europa, pero que estuviera en erupción.
Bueno, mira, yo tengo otro que me llamó bastante la atención, y ese es el polígono polar de Saturno, que fue observado con más detalle hacia el final de la misión, ¿no?
Uh-huh. Sí.
En realidad, en los polos de los gigantes de gas están pasando cosas que no son del todo bien entendidas. La evidencia de esto es desde las tormentas concéntricas de Júpiter hasta el polígono este en Saturno, ¿no?
Ese fue un resultado muy interesante de la atmósfera de Saturno. Me acuerdo que también hubo una una tormenta en el hemisferio norte de Saturno que se propagó por toda la atmósfera. La observamos desde la Tierra y también la observamos con Cassini. Eso nos ayudó a entender muy bien la atmósfera.
Sí, la gran tormenta de 2010.
Algo así, sí me acuerdo. Eso estuvo también muy interesante. Otro resultado también de Saturno, pues fueron los anillos, las múltiples lunitas de anillos, y el hecho de que los anillos no son tan viejos. Pudieron haberse formado más o menos por la época de los dinosaurios, y a la fecha hay muchas lunitas dentro de los anillos que se hacen y se deshacen constantemente. Entonces, toda la dinámica de los anillos fue otro de los resultados más interesantes de Saturno.
Sí, de acuerdo contigo con lo de la dinámica, porque los anillos, gracias a Cassini, los vimos en acción. No son los anillos de hoy, no son los mismos de mañana ni los mismos de ayer. Es un sistema dinámico que está en cambio constante, y estos cambios constantes los estuvimos viendo como si fuera una película, gracias a los datos de Cassini, ¿no?
Sí. Y hablando de anillos, ¿te acuerdas de las fotos de la luna Iapeto? Esa luna que tiene un lado que es blanco y otro que es negro.
Ah, sí, claro. Estaba pensando en es Iapeto, la que tiene las montañas en la región ecuatorial.
Las montañas en la región ecuatorial son restos de un sistema de anillos que se desplomó sobre, bueno, no todo al mismo tiempo. En espiral se fue cayendo el sistema de anillos sobre la superficie y dejó un sistema montañoso que le da toda la vuelta exactamente por el Ecuador. Eso también me dejó con la boca abierta.
A mí me llamó más la atención eso que los dos lados, aunque los dos lados no dejan de ser interesantes.
Porque ya más o menos se sabía que un lado era más oscuro porque estaba absorbiendo polvito que estabas dejando otra luna. Entonces, por eso un lado era oscuro y el otro era claro. O sea, uno está en un lado, el hielo estaba cubierto con, con, ¿cómo se llama?, con polvito. Eso más o menos ya se sabía, pero no se esperaba que tuviera esta cordillera montañosa exactamente sobre el Ecuador y que le diera la vuelta a todo el planeta. Entonces eso estuvo muy, muy, muy interesante. ¿Qué más? Los lagos de Titán, ya hablamos de ellos, ¿verdad? Que nada
Sí,
más se veían en los, creo que nada más en el polo norte de Titán era donde se vieron, porque era la parte que estaba siendo iluminada por el sol, y además se vio que cambiaban de tamaño los anillos, digo los anillos, los lagos. Eso me impresionó. O sea, no son permanentes, son temporales.
en realidad, de la misma manera que los anillos. Cassini estuvo observando lo que estaba pasando en Titán y cómo cambiaba. Hay
Sí.
una página de la misión Cassini-Huygens que tiene una sección donde habla de los descubrimientos principales de los 10 principales descubrimientos de Huygens sobre la superficie de Titán. Si la pueden ver, tiene una página para cada uno de estos descubrimientos. Está muy interesante. Es más de lo que podríamos cubrir en este programa, pero sí, sí vale la pena leerlo.
Okay. ¿Qué más? ¿Qué otros así resultados impresionantes? Para mí un resultado, que no sé si sea un experimento en sí, pero el hecho de que exitosamente pudieran utilizar a Titán como resortera gravitacional para ahorrar combustible, prolongar la misión y mandar la nave en cualquier parte del sistema Saturno, ese fue un logro de ingeniería o de ciencia o matemática o como lo quieres llamar, la tecnología, increíble.
Sí, digamos que no era tecnología nueva ni ciencia nueva, pero es algo que nunca se había hecho antes.
A esa escala, fue lo que me impresionó a lo mejor, que la escala era como nunca la habíamos hecho antes.
Y lo que decíamos al principio del programa de que se lograron más resultados y que fue una de las misiones, si no es que la misión más exitosa, se debió en buena medida a todas las maniobras que se hicieron. Porque prácticamente Saturno y sus lunas fueron estudiadas por todos lados. No fue un sobrevuelo, no fue un orbitador que siempre está en su misma órbita, sino que estaba realmente cambiando de órbita para tener un punto de vista diferente en cada caso, ¿no?
Diferente perspectiva, es más, se utilizaron esas asistencias gravitacionales de Titán, fueron tantas que cada vez que pasaba cerca de Titán se prendía el radar para hacer mapas de radar de Titán y se hizo, no toda la superficie, pero bastante de la superficie se pudo, no nada más tomar imágenes con infrarrojas, y bueno, visibles casi no, porque como tú decías hay muchas nubes, pero infrarrojas sí penetra un poco mejor. Y también de radar de la superficie, que eso también se hizo. Otra cosa interesante es a la hora de medir los campos magnéticos, que mucha gente dice, ah, mira qué aburrido están midiendo campos magnéticos, se pudo medir el periodo de rotación del interior de Saturno. Entonces,
Sí,
y
muy
ese
importante.
había cambiado con respecto al periodo de rotación cuando Viajero pasó por ahí. Todavía sigue siendo un misterio porque cambió muy levemente, pero cambió el periodo de rotación del interior de Saturno. Entonces no se sabe si es periódico o si es cíclico o nada más en una sola dirección, pero pues eso estuvo también muy interesante.
Sí, es un dato interesante y cuando la próxima nave vaya a Saturno va a ser lo primero que van a checar.
Espero, sí. ¿Qué más? De los anillos me gustaría hablar más, pero la verdad es que no sé. Porque la dinámica de anillos siempre se me ha escapado, yo me concentraba más en las lunitas de los anillos, pero sí hubo mucha mucha teoría de cómo se formaron y cómo evolucionaron, que sí se logró descubrir. Otra cosa, uno de los anillos es causado, creo que el anillo E es causado por las eyecciones de masa de Encelado. Entonces Encelado está ma mandando tanto material que forma su propio anillo. ¿Qué
De
más?
los anillos, lo que me pareció más interesante posiblemente sea la posible formación de una luna en el borde de uno de los anillos, a partir del material del anillo, que se estaba formando una lunita orbitando conjuntamente con los anillos.
Okay. También cuando sobrevoló de entrada la luna Febe. Phoebe, de Saturno, perdón, cuando sobrevoló de entrada, pues encontró, esta es una luna que está en órbita retrógrada y se encontró que además, pues que no es una luna que se formara por ahí, es un objeto transneptuniano que fue capturado por Saturno. Muchas de las lunas exteriores de Saturno van en órbitas retrógradas porque son capturadas por ¿cómo se llama? Por la gravedad del planeta. Entonces esta es una de las más grandes, también fue tomada. Y otra luna, la luna, ¿cómo se llama? Hiperión. Me gustó porque parecía una esponja que había sido erosionada, que se había evaporado. No parecía una luna, sino que como que tenía cráteres muy profundos de donde había salido mucho material.
Sí, todas las lunas son interesantes por un motivo o por otro, y quizá lo más interesante es precisamente que son tan diferentes unas de otras, a pesar de que no están tan lejos, ¿no?
Sí.
Volviendo un poco a los anillos, Pedro, uno de los experimentos interesantes que estaba planeado desde el principio era el experimento de ocultación de radio por los anillos, en el que la nave volaba en ciertas órbitas y transmitía ondas de radio hacia la Tierra, pero a través de los anillos, lo que permitió tener un plano de su densidad y tamaño de las partículas y su distribución de las partículas de los anillos. Pues realmente es lo más importante de los anillos para entender su dinámica, ¿no?
Uh-huh. Sí, esos estudios de la comparación de los anillos, pues sí, también muy interesantes de Saturno, porque pues, ¿qué otro lugar puedes estudiar anillos más que en Saturno?
Pues sí, Júpiter, no, Urano, pero pues bueno, no es lo mismo.
Sí, y pues bueno, ya para terminar, que me imagino que se está acabando el tiempo, la foto más bonita fue la serie de imágenes que tomó de Saturno, pero desde atrás, donde aparece la Tierra, aparecen los anillos visto a contraluz. Para mí es una de las fotos más bonitas que indica que hemos llegado hasta esas partes del sistema solar.
Sí, está difícil saber cuál es la foto más espectacular.
Miles y miles de fotos.
A mí me gusta posiblemente alguna de las de Encelado.
Okay.
Pero pues eso es a gusto de cada quien, se los dejamos de tarea.
Uh-huh. Y pues bueno, el tema de la siguiente semana.
La semana siguiente hablaremos de la historia de este programa, Obsesión por el Cielo.
Sí, llevamos 10 años en formato de podcast y 20 años como programa de radio aquí en Monterrey. Hablaremos un poco acerca de la historia, cómo hemos evolucionado diferentes secciones y hacia dónde vamos en el futuro. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.